Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6 minutos, las 16 minutos en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Última parte de tiempo de juego de este domingo, previo al parón de la Liga en la Primera División, ya que a partir de ahora la selección recobra protagonismo con 3 partidos en 10 días. El primer amistoso en Ámsterdam y 2 de la Liga de las Naciones contra Suiza en Basilea y contra Alemania en Sevilla. Pero la selección tendrá que esperar después de lo sucedido esta noche en Mestalla, donde el Valencia ha ganado 4-1 al Madrid. Se han pitado 3 penaltis a favor del Valencia y hay mucha miga en algunas jugadas que enseguida vamos a repasar. Pedro Martín, los datos que me estabas dando del partido son...
Sí, por ejemplo, que es la mayor goleada en contra del Madrid de Zidane, 4-1. Es la mayor goleada del Madrid en Mestalla en un partido de Liga desde 1946. Y sobre el tema de los penaltis, primera vez que en Madrid le pitan 3 penaltis en contra en un partido de Liga.
En toda la historia.
Sí. ¿Mm? Y Soler es el primer jugador que marca 3 goles de penalti en un partido de Primera desde que lo consiguiera Peternach en aquel loco Oviedo-Valladolid en el que hubo 6 penaltis, 2 para el Oviedo y 4 para el Valladolid. Y los 4 del Valladolid lo marcó el jugador croata.
Muy bien. Antes, enseguida he analizado contigo las jugadas polémicas del partido. Pero antes del parón y a la espera de que se iguale el número de partidos que tienen que disputar todos, la Liga nos deja el liderato de la Real, que hoy ha ganado al Granada en un partido en el que los nazarís han jugado con 7 jugadores de la primera plantilla por el COVID y además han incurrido en alineación indebida. La Real lidera con 20 puntos, el Villarreal es segundo con 18, el Atlético de Madrid es tercero con 17, pero 2 partidos menos. Es decir, si el Atlético de Madrid ganara los 2 que le quedan pendientes, sumaría 23. Es decir, 3 más que la Real, que ahora es líder. Cuarto es el Real Madrid con 16 y un partido menos. Y el Barça, por ejemplo, es octavo con 11, pero el Barça también tiene 2 partidos menos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta Mestalla. Ahí está Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Joseba. Muy buenas.
Vaya bálsamo para el Valencia antes del parón de las elecciones.
Sí, sobre todo, Joseba, porque, como bien sabes, venía de 4 jornadas sin ganar, con 3 derrotas y un empate, un punto de 12 posibles. Y zozobraba el Valencia en este último mes de competición, sobre todo con tantos líos, con tantas polémicas. Es cierto que podríamos aplicar eso de los árboles y el bosque, pero yo creo que hoy el valencianismo, Joseba, en una noche como la de hoy, donde el Valencia ha vuelto a ganar, lo ha hecho contra el Real Madrid, ganando además goleando y con jugadores de la casa como Lato, Soler, Gallá, Chaume sobre el terreno de juego, yo creo que hoy es momento para disfrutar, para que la gente sea feliz, para que la gente recuerde que todavía el Valencia vive y además vive con fuerza apoyado en los jóvenes de la cantera y luego pues a trabajar para después del parón, medirse al Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, e insisto, las estadísticas dicen que el Real Madrid ha atacado mucho más, ha tenido mucho más peligro, ha dominado más, así que lo único que toca es apretar los dientes y saber que esto no debe de quedar en un espejismo y seguir trabajando para, con los mimbres que tiene, sacarlo adelante.
Muy bien, pues Hugo Ballester pendiente de lo que se diga en el vestuario del Valencia y pendiente del Madrid, vaya forma de despedir momentáneamente la Liga. Miguelito, después de ese 4-1 en contra, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, esperando la rueda de prensa de Zinedine Zidane, telemática desde Mestalla. Es un duro golpe, ¿eh? Es la tercera derrota de la temporada después de las que sufrió el Madrid en casa, en Liga contra el Cádiz y en Champions contra el Spartak. Alguna rotación que a todos nos ha llamado la atención en el día de hoy, como la presencia de Isco en el centro del campo, como la de Marcelo en el lateral izquierdo. 7 partidos consecutivos enlaza el Real Madrid encajando gol y se le han esfumado ya un tercio, 8 de 24 de los puntos que ha disputado en la Liga. Así que con este mal sabor de boca se va a marchar el Real Madrid al parón. Recordemos que el siguiente partido será el 21 de noviembre en Villarreal, fuera de casa. Y ojo, porque en poco tiempo el Madrid va a tener que afrontar una serie de salidas bastante comprometidas. Villarreal, Inter de Milán, Ucrania, tiene que ir al Sánchez Pizjuán, así que lo que se le viene también al Real Madrid después del parón es de enjundia.
Muy bien, como de lo que más se va a hablar en las próximas horas es de los penaltis que se le han pitado al Valencia, a favor del Valencia, en contra del Real Madrid. Pedrito, pasamos revista, vamos a hacerlo así muy telegráficamente.
Sí.
Primer penalti contra el Madrid, manos de Lucas, claro.
Sí,
sí,
pasa, vale. Que antes hay una falta sobre Asensio que no se pita.
Vale, el penalti es claro.
Sí, sí.
¿Se tenía que haber anulado el penalti o no pitado el penalti por la falta previa?
Bueno, quiero decir, la tenía que haber pitado en su momento. Luego, a mí cuanto menos intervenga el VAR, mejor.
Vale. Lanzan el penalti Carlos Soler, Yunus recoge el rechace, el segundo rechace que va al palo, marca gol, pero el VAR detecta que Yunus estaba pisando el área antes del lanzamiento y se ha beneficiado por lo tanto de eso. Pero también ha determinado que Lucas Vázquez estaba pisando el área, sí. Con lo cual, ¿había que repetirlo?
Había que repetirlo, sí. Ahora tirar un penalti es casi una cosa de ciencia ficción. Antes era la cosa más sencilla del mundo, un portero, un delantero, pero es que ahora tienes que mirar si el portero está pisando, estos están entrando. Hay que repetir.
Vale, entonces, concluyo. El penalti está bien pitado y está bien repetido.
Sí.
Vale. Segundo gol del Valencia. Gol fantasma de Varane en su portería. ¿Ha entrado?
Sí.
Sí, perfecto. Segundo penalti a favor del Valencia. Por supuesta falta de Marcelo a Maxi. ¿Es penalti?
No.
No.
Es Marcelo va por la pelota. Maxi, para forzar la acción, saca su pierna derecha para impedir que Marcelo entre en contacto con la pelota. Y he dicho, y siempre diré, que cuando tú intentas jugar la pelota sin opción de llegar a ella y pones la pierna para que el defensa no despeje, falta tuya.
Vale. ¿Y el tercer penalti por mano de Sergio Ramos?
Clarísimo.
Vale. Entonces, a tu juicio, la única queja del Madrid debería ser el segundo penalti.
Y luego la falta previa, que no la ha visto el árbitro, y luego el Manzano, es que no se entera de nada.
Sí, bueno.
Entre pitos y flautas no se entera de nada.
Sí, pero vamos, eso como lo juzgas.
Sí, no, vale. No, pero quiero decir que es en sí, o sea, porque yo tengo que jugar al árbitro y el árbitro.
Sí, la verdad es que hoy sin el VAR no sé qué hubiera pasado, ¿eh?
Bueno, y con el VAR, pero da igual. Pero decir que
sí, pero con el VAR ha habido pollo, sin el VAR también. Bueno, está por ahí Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas noches.
He oído hace unos instantes que has puesto con Paco una muy mala nota al Real Madrid, merecidamente, además.
Bueno, es lógico que hay que ser realista. Yo creo que el equipo hoy ha sido un equipo o una noche para olvidar. Es verdad que en partidos anteriores ha habido también este tipo de problemas, no tan acentuados como hoy, pero hoy pues en jugadas individuales, momentos en particular, pues hacen que al final el resultado sea muy abultado y las deficiencias del equipo pues salgan más a la luz que a lo mejor en otros partidos. Y las virtudes, que normalmente han sido tirar de orgullo, tirar de casta, cuando vas perdiendo pues sacar lo que normalmente el Madrid saca para llevar los partidos al límite, hoy tampoco se ha visto, ¿no? Se ha conformado desde que han ido perdiendo y la verdad es que ha habido muy poca reacción.
Moro, te dejo que está hablando Zidane. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo grande. Bueno,
escuchamos al técnico en sala de prensa ya.
¿Rotaciones como a usted le gusta hacer esta temporada, visto lo visto?
Bueno, lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora. Y es verdad que después del gol, venimos un poco abajo y cambiamos la dinámica de lo que estábamos haciendo. Y eso sí puede ser un problema, porque luego al final nos pasa un poco de todo. Hay tres penaltis, un gol en propia puerta. Y hoy es un poco difícil entender nuestro partido, porque empezamos bien y luego después del empate ha cambiado todo.
Javier Herráez, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier Herráez de la Cadena SER. Quería preguntarle si una derrota muy dolorosa, si se arrepiente de algo, de la alineación, de algún cambio. Y bueno, usted me suele hablar del tema arbitral, si cree que el árbitro hoy les ha perjudicado.
Bueno, con los árbitros no me voy a meter, yo creo que están ahí para hacer su trabajo. Y por el otro tema, yo siempre elijo un 11 y es así, ¿sabes? Cada uno puede opinar, cada uno puede decir las cosas. Aquí son jugadores del Real Madrid, tiene que rendir, tiene que.
No se escucha, no se ha escuchado la respuesta,
Vamos a esperar un momento.
Nosotros estamos escuchando perfectamente la respuesta y además estaba siendo bastante duro con algunos jugadores de
nosotros. Nada, te digo que no me meto con los árbitros, porque al final son ellos que arbitran. Y luego la segunda cosa, hay un 11 cada partido y elegí este 11. Yo creo que son todos jugadores del Real Madrid y nosotros lo que tenemos que hacer es rendir. Y hoy, ha sido un partido complicado.
Edu Pidal, Onda Cero.
Buenas noches, en directo en el transistor de Onda Cero. Después de una derrota así, va a haber críticas a la defensa, porque el Madrid encaja más goles que, por ejemplo, la temporada pasada cuando se reinició la Liga después del confinamiento, o al 11, pero ¿usted tiene hoy alguna defensa para los jugadores, para el equipo, alguna justificación a cómo se fue el partido después del empate, como decía?
No hay justificación, no hay excusas. Yo creo que es nuestro partido que ha cambiado, empezando bien la primera media hora, te digo, pero después del gol nos venimos un poco abajo, claro, y te digo, tres penaltis, es verdad que bueno, se han juntado todos hoy en contra, y bueno, es un mal partido y un mal día.
Marca Juan Ignacio García Ochoa.
Buenas noches, Tenedín.
Hola.
Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Ha dicho Courtois que el Real Madrid tiene que volver a lo que estaba haciendo después del confinamiento a nivel defensivo. ¿Qué está fallando en el sistema defensivo? ¿Es más actitud? ¿Es un problema táctico? Porque dice Courtois que hay que volver a lo que estaban haciendo antes.
Bueno, lo sabemos. Thibaut dice eso, y lo sabemos, que nosotros tenemos que, bueno, estar fuerte defensivamente, porque se trata de eso. Si nosotros estamos fuertes y si tenemos el equilibrio del equipo, luego ofensivamente sabemos que, bueno, tenemos a jugar para hacer diferencia. Y es verdad que últimamente, bueno, hoy en particular, ha sido un partido complicado a este nivel, pero sobre todo, te digo, después del empate, ha cambiado el partido.
Hacemos la última pregunta. Edu Aguirre, del Chiringuito.
Hola, mister. Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. Quería saber si usted se considera el máximo responsable de esta derrota y si futbolísticamente nos puede explicar qué ha pasado. Futbolísticamente o tácticamente, ¿por qué el Valencia ha sido mejor que el Real Madrid?
Bueno, no creo que tácticamente ha sido mejor el Valencia que nosotros. Nosotros sabemos el partido, yo creo que lo preparamos bien. Te digo, la única cosa, empezamos bien y es verdad que ha cambiado todo después del gol. Y eso es difícil entender para todos, pero el máximo responsable, sí, claro que soy yo, porque tengo que buscar soluciones dentro de un partido y bueno, no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron.
Muchas gracias.
Pues esa es la comparecencia de Zinedine Zidane para todos los medios de comunicación, una comparecencia en la que se autoinculpa del mal partido que ha jugado el Madrid, ha dirigido también sus críticas a algunos jugadores, y evidentemente sin dar nombres, pero como suele ser habitual también en la figura de Zinedine Zidane, no ha querido entrar a detallar demasiados aspectos del partido, sobre todo cuando las cosas salen mal. Ese es el primer balance que se ha hecho del Valencia 4, Real Madrid 1, el partido que ha cerrado la jornada esta noche en Mestalla. Anteriormente se ha jugado el Valladolid 2, Athletic 1, la primera victoria de la temporada del Valladolid, aunque con sufrimiento final. Sergio González salva su puesto y tiene al equipo a un solo punto de la salvación. El Athletic tiene solo 3 puntos sobre los puestos de descenso. Ha marcado Orellana de penalti Marcos André e Iñaki Williams también de penalti. En Orriols ha jugado el Levante 1, Alavés 1, goles de Morales, aunque antes ha marcado Lucas Pérez. El Alavés se ha adelantado a los 4 minutos, pero en el 34 se ha quedado con 10 por doble amarilla a Edgar. El comandante Morales ha igualado el partido al inicio de la segunda parte y Sergio León ha desaprovechado una doble ocasión clarísima a 10 para el final. El Levante sigue en puestos de descenso y el Alavés tiene 3 puntos de colchón sobre esa zona, sobre el descenso. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 2, Granada 0. Monreal y Oyarzabal de penalti han sido los goleadores. La Real mantiene de esta forma el liderato tras ganar al Granada en un partido que ha sido muy extraño, porque el Granada ha cometido alineación indebida desde el descanso, ya que ha jugado con menos de 7 jugadores de la primera plantilla, los que llevaba de la primera plantilla, y por lo tanto la Real podría denunciar al equipo nazarí por este motivo. Ángel Jiménez, portero juvenil de 18 años, le ha parado un penalti a William José en la segunda parte, y Remiro ha parado otro penalti, en este caso a Darwin Machís, en el descuento. La Real ha ganado los últimos 5 partidos y es líder por cuarta jornada consecutiva. Y a mediodía se ha jugado el Getafe 1, Villarreal 3, Arambarri marcado para el Getafe, y Paco Alcácer, Trigueros y Gerard Moreno para el conjunto castellonense. A los 17 minutos el Villarreal ya ganaba 1-2 en un inicio de partido que ha sido de absolutamente locos. En el 32 Bordalás ha sustituido a Cabaco y el uruguayo le ha pegado un balonazo a una cuando se marchaba al vestuario y se le ha leído los labios gritar a su entrenador: la concha de tu madre. En la segunda parte, Gerard Moreno ha hecho el 1-3 definitivo que supone la primera victoria del Villarreal a domicilio. El Getafe acumula 3 jornadas sin ganar. Y de la resaca de ayer destaca sobre todo la lesión de Ansu Fati, ya saben, la rotura del menisco interno de su rodilla. Mañana pasa por el quirófano. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y la gran duda reside en saber si se le va a realizar la extracción de la parte del menisco que se se ha roto o se va a suturar ese menisco, porque es una diferencia muy grande teniendo en cuenta el tiempo de recuperación que requiere cada una de las intervenciones.
Exactamente, para eso va a ser intervenido, para ver qué es lo que se hace. Y como bien dices, bueno, hay dos cuestiones dentro del menisco, que es la parte posterior, que es la roja, y ahí sí se puede suturar donde están las arterias, las venas y los nervios, pero si la rotura es en la parte del cartílago, entonces es más complicado, ¿no? Y entonces se extrae. Si se extrae, queda limpio y en un mes o cinco semanas puede jugar, pero seguramente es peor. Si se sutura, es más tiempo, está inmovilizado y en 3, 4, 5 meses podría volver a jugar, pero seguramente sería mejor este tratamiento conservador.
Pues estamos a la espera, por lo tanto, de saber cuál es la intervención que se le va a realizar mañana a Ansu Fati, porque el tiempo de recuperación, insistimos, es muy diferente. De un mes a 3, 4, 5 meses, la cosa cambia mucho para el Fútbol Club Barcelona. Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Oli.
Hasta ahora.
Por cierto, Luis Enrique ha anunciado que Marco Asensio va a ser el sustituto de Ansu Fati tras la lesión del jugador del Barça, al igual que Héctor Bellerín, el defensa lateral derecho del Arsenal, es el sustituto de Jesús Navas, después de la lesión muscular que sufrió ayer el lateral derecho del Sevilla. Resultados de segunda división: Sabadell 1, Málaga 2, Rayo 0, Almería 1, Alcorcón 0, Fuenlabrada 3, Oviedo 4, Castellón 0, Mallorca 3, Ponferradina 0 y Tenerife 1, Zaragoza 0. Esto en cuanto a nuestro fútbol. Fernando Evangelio Lavangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está el mundo del fútbol absolutamente loco, viendo las clasificaciones y los resultados que se están produciendo en Europa también, ¿eh?
Bueno, no me extraña, porque la cosa está muy agitada y muy animada, lo que yo creo que es bueno para las ligas. Por ejemplo, que en la Premier miremos la clasificación y esté Leicester 18, Tottenham 17, Liverpool 17, Southampton 16 y el Aston Villa, que tiene un partido menos con posibilidad de igualar al Leicester City, pues yo creo que está es una liga bastante abierta y que está muy bien. El City tiene un partido menos, pero está décimo. Está el Arsenal, que ha perdido esta noche 0-3 con el Aston Villa, un décimo. Está el United, décimo cuarto. En definitiva, que está muy abierta la Premier y está muy bonita y muy bien. Hoy hemos tenido un gran partido en el Etihad, que a mí me ha gustado bastante, el City 1-Liverpool 1, porque ha empezado muy bien el equipo de Jürgen Klopp, juntando a su tridente de ataque con Diogo Jota, el portugués que está metiendo bastantes goles allí, después de llegar del Wolverhampton. Y después la reacción del City ha sido buena, ha marcado Gabriel Jesús, ha jugado Ferran en la derecha, en un 4-3-3, después le han quitado en la segunda parte. Y yo creo que el partido ha estado entretenido, City 1-Liverpool 1, con De Bruyne fallando un penalti, que no es normal ver al belga fallar, y menos un penalti.
Eso en Inglaterra. En Italia la cosa está loquísima también, ¿eh? No ha ganado la Juve. Bueno, por cierto, el empate del Lazio que ha llegado en el último instante, gol de sí. Felipe Caicedo, de Felipao, ha sido celebrado como si fuera la Liga de Campeones, ¿eh?
Bueno, le han hecho a la Juve, Joseba, lo que ha hecho la Juve toda la vida. Quiero decir, o empatar o ganar con un gol en el descuento, pues eso es lo que le ha hecho la Lazio, que la temporada pasada el equipo de Simone Inzaghi fue... A última hora fue casi el último o el único que le discutió un poquito el título a la Juve en la temporada pasada. Bueno, pues hoy le ha empatado el partido. Es verdad que la Lazio no está bien. Ahora mismo está en mitad de tabla en Italia, a 6 puntos del líder, que es el Milan. El Milan, que ha rescatado un puntito.
¿Sí?
Se ha puesto 0-2 el Hellas Verona y ha terminado empatando también con el descuento, con un gol de Ibrahimovic, que había fallado un penalti. Al Milan le habían anulado un gol. O sea, han pasado bastantes cosas en Italia, que no suele ser un... O sea, quiero decir que, al revés, suele ser una constante en esta temporada y en las últimas, en las más recientes. Y luego el Atalanta 1-Inter 1 en Bérgamo, que ha sido también buen partido. Está recuperando Conte a Lautaro, ¿eh? Lautaro está otra vez a buen nivel, hoy ha... marcado un gol, ha dado una asistencia en un gol que al final le han acabado anulando al Inter, pero buenos partidos. Ayer hubo partidos que sonaban menos gordos, pero hoy ha habido buena jornada desde las 12:30 de la mañana hasta por la noche en el calcio.
En Alemania ayer tuvimos Der Klassiker, que ganó el Bayern de Múnich, que ¿sí? Con esta victoria se aupa al liderato de la Bundesliga.
Sí, que fue un buen partido también, ¿eh?
Sí, muy bonito.
El Bayern,
muy bonito.
Fue el que ganó el Bayern a domicilio en casa del Dortmund 2-3, sin el espectáculo que da la pared amarilla llena y con el estadio, con el ambiente que tiene, que es el gran clásico del fútbol alemán, es el producto que ellos exportan, es decir, cuando invitan a periodistas y a organizadores de eventos deportivos de otros países, les invitan a ver este partido precisamente, y por algo es. El partido estuvo bastante bien, Haaland por un lado y Lewandowski por el otro marcando. Kimmich se lesionó y hoy ha tenido, para mí, una buena noticia el Bayern, que no es ligamento cruzado, es
menisco.
Sí, es
verdad. Sí, porque tiene una pinta horrible, ¿eh? Ayer.
Claro, y que esté de baja hasta enero, que son 2 meses, cuando parecía que la lesión podía ser muy grave en un año de Eurocopa y un jugador que es clave para el Bayern, pues hasta es buena noticia. Y hoy hemos tenido un Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 3, que ha estado muy bien. No sé si has visto el gol de Lázaro, el 4-3 del Borussia Mönchengladbach.
No lo he visto, no.
Si no lo has visto, búscalo. O pide a Movistar que te lo pongan después por la noche, porque es un golazo. Es una espuela con el pie a la altura de la cintura, con el otro pie clavado en el suelo. Es un golazo de Lázaro, que no le ha valido de nada al Borussia Mönchengladbach, pero bueno, los aficionados al fútbol nos hemos llevado un golazo que ver.
Y en Francia le están poniendo ya la autopista al Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, volvió a ganar 3-0 al Rennes, 2 de Di María, sin Mbappé y sin Neymar, que siguen lesionados. Y esta noche hemos tenido un derbi del Ródano entre el Lyon y el Saint-Étienne. Es un derbi normalmente, cuando lógicamente hay público, muy caliente, de mucho ambiente, con el estadio vacío. Ha ganado el Lyon 2-1, sin gol de Memphis Depay, pero bueno, ha ganado el Lyon, que a ellos es lo que les importa. Y hemos tenido un 4-4 en la Liga Francesa, que ha sido este fin de semana la que más goles se han marcado. Hemos tenido un Nîmes 1, Angers 5, se han marcado bastante goles en esa liga.
Pues mira qué bien, todos divirtiéndose, menos los que pierden, claro. Hasta mañana, Evangelis, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Las 11:27, hora menos en Canarias, enseguida estamos con los servicios informativos, pero antes, la valoración que ha hecho sobre el VAR Emilio Butragueño, se lo preguntaba a Mónica Marchante.
Luego llega el segundo gol que interviene el VAR. Nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio, ¿no? Y en el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente. El siguiente penal, que es una opinión personal, pero yo he pensado que iban a pitar falta a favor nuestro. Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti. Bueno, eso es un apunte. A partir de ahí, ¿qué opinen los profesionales?
Pues nada, ¿qué opinen los profesionales? Miguelito, por cierto, Benzema se ha marchado cojeando, se agarraba de la ingle. ¿Qué se sabe de esa lesión?
Bueno, lo que nos dicen, la primera exploración parece una sobrecarga en el aductor, en el muslo izquierdo. Se ha marchado cojeando, se le ha aplicado hielo cuando se ha sentado en la grada después de ser sustituido por Jovic. Y habrá que esperar, imagino que será sometido a pruebas. Evidentemente no se marcha con su selección y a ver si está para después del parón. Por cierto, que el Madrid, como te decía, de los próximos 5 partidos, 4 van a ser fuera de casa, y que el equipo regresa evidentemente esta noche a Madrid después de la derrota de hoy en Mestalla. 10 jugadores, después de la incorporación de Asensio con la selección española, se marcharán con sus selecciones.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Las 11:28, hora menos en Canarias. Enseguida escuchamos a Javi Gracia, el entrenador del Valencia, después de la victoria de su equipo ante el Real Madrid, pero antes...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué está pasando más allá del mundo del deporte, tanto en España como en el mundo. Álvaro Echeverría, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El demócrata Joe Biden vive ya sus primeras horas como máximo mandatario electo de Estados Unidos. Hoy mismo ha presentado sus planes para estos 4 años, que estarán centrados en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, la igualdad racial y el cambio climático. Esta madrugada daba su primer discurso como el líder más poderoso del planeta y lo hacía apelando a la unidad. Let's give
each other a chance. Vamos a darnos una oportunidad entre todos. Es el momento de apartar esa retórica dura, bajar la temperatura, vernos y escucharnos de nuevo, y dejar de ver a los adversarios como enemigos. No son enemigos, son americanos. They are not
our enemies, they are Americans. Es una retórica que no habíamos oído en los últimos 4 años. Lo que tampoco habíamos oído ni visto, esto ya directamente nunca, era una mujer como vicepresidenta del país, hasta que ha llegado Kamala Harris.
Pero aunque sea la primera mujer en este puesto, no seré la última. Not be the last.
Y bueno, donde hay ganadores también suele haber perdedores. En este caso el título ha recaído en Donald Trump, que de momento no se ha pronunciado, más allá de en su Twitter. Y nos hemos preguntado eso, ¿dónde está Trump? ¿Cuáles son sus planes ahora? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha vuelto hoy al campo de golf, a las instalaciones de su club de golf en Virginia, donde ayer conocía la noticia de que había perdido las elecciones. Era su día 209 en el green desde que llegó a la presidencia. Trump incluso tuvo tiempo de fotografiarse con unos novios que celebraban su boda en esas instalaciones. El presidente no ha comparecido ante los medios desde el jueves por la noche. Ha pasado estos días entre su encierro en la Casa Blanca y el campo de golf. Incluso ha rebajado su presencia en las redes sociales. No hay ningún indicio que apunte a que Trump vaya a reconocer su derrota en un discurso o que invite al presidente electo a la Casa Blanca. El presidente sigue teniendo el fuerte apoyo de sus bases, que le piden que no se rinda, mientras algunos de sus asesores y confidentes en el Congreso y también en el Partido Republicano e incluso su propia esposa y su yerno son partidarios de comenzar a preparar la transición de poderes.
Aquí en España, a falta de los datos de La Rioja y de la Comunidad Valenciana, se han registrado 14.715 casos nuevos, cerca de 8.000 menos que ayer, justo cuando se cumplen dos semanas desde el inicio del toque de queda. Durante estos 15 días, las comunidades han tenido que implantarlo obligatoriamente, pero a partir de mañana su continuidad depende de ellas. Eso sí, no se esperan muchos cambios y especialmente para aligerar las restricciones. Pascual Claramonte.
Salvo sorpresa, la gran mayoría, lógicamente, lo van a prorrogar como mínimo durante dos semanas. Algunas regiones, como País Vasco, La Rioja o Aragón, ya han manifestado que el toque de queda va a estar instaurado al menos durante todo el mes de noviembre. La Comunidad Valenciana incluso va un poco más allá. El gobierno de Ximo Puig tiene la intención de que dure hasta el 9 de diciembre. Cambios también en Andalucía. Sitúan el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Lo máximo, teniendo en cuenta las franjas horarias planteadas por el gobierno hace dos semanas. En este caso, lo aplicarán durante 14 días.
Pues precisamente Andalucía ha introducido nuevas medidas, no solo el cambio de hora en el toque de queda. COPE Andalucía, Dani Trigo, ¿cuáles son?
La principal novedad es que se adelanta a las 6 de la tarde el cierre de las actividades no esenciales que engloban, entre otras, a la hostelería o al comercio, al tiempo que se amplía el confinamiento perimetral a todos los municipios y el toque de queda que se extenderá de 10 de la noche a 7 de la mañana. Las medidas valen para toda Andalucía, excepto para Granada, la provincia más afectada ahora mismo por el virus, que volverá al cierre total de esas actividades no esenciales. La explicación está.
Los datos de los últimos 14 días en la provincia de Granada, con casi 1.200 casos por 100.000 habitantes, son peores que los de Navarra, Aragón o La Rioja.
Hay un dato más, las clases universitarias serán telemáticas, salvo las prácticas de investigación. Siguen abiertos colegios y siguen abiertos institutos.
Todo esto, por cierto, en un fin de semana en el que han llegado a Canarias cerca de 1.700 inmigrantes en unas 40 pateras, algo que no sucedía desde lo que se llamó como la crisis de los cayucos en el año 2006. Y voy terminando, Joseba, y lo hago con una imagen que se ha hecho viral. Te cuento, resulta que el rey y el vicepresidente Felipe VI y Pablo Iglesias han ido a Bolivia, a la investidura de Luis Arce. Y en el aeropuerto les han recibido con honores y tocando el himno de España. Lo que pasa es que ha sido bastante especial, digámoslo así, escucha. No sé qué te parece, pero cuanto menos es una versión muy libre, eso está claro.
Es a dos voces.
O a unas cuantas.
A dos octavas.
Parece una improvisación de jazz, más bien.
Sí, sí.
El caso es que las caras del rey y del vicepresidente, pues te lo puedes imaginar, mirando por el rabillo del ojo, y así que sus caras y la interpretación en sí, pues han corrido como la pólvora en las redes sociales.
Uy, claro, y son las redes sociales buenas para eso.
Como
muy
bueno.
Bien. Álvaro, feliz semana, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y golea, cómo no, y goleará el partido de Mestalla, ese Valencia 4 Real Madrid 1 con 3 penaltis a favor del Valencia. Ha hablado sobre el VAR Javi Gracia, el técnico del Valencia.
No lo sé, yo he visto las jugadas porque las repetían, ha venido a verlas al lado mío y me han parecido bastante claras, no lo sé. Las manos creo que han sido bastante claras. Pues yo creo que se han dado porque las jugadas habrán sido así, habrán sido claras. De todas maneras, más allá de esas decisiones, creo que el equipo ha hecho méritos para conseguir la victoria y por eso estamos más que satisfechos.
Así que se va satisfecho y motivos tiene para ello, claro que sí, el técnico navarro del Valencia después de la victoria de su equipo ante el Real Madrid. A partir de las 12 en punto en el Tertulión, se imaginan, ¿no? Habrá mucho, mucho que comentar sobre este partido, del aspecto arbitral, del aspecto técnico, del juego, bueno, de muchas cosas. Pero tenemos que pasar repaso del resto de los partidos, empezando por el líder, Marco Antonio Sande, Donosti. Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, Joseba.
No lo ha tenido complicado la Real hoy, ¿eh?
No, bueno, yo creo que fue un partido incómodo, ¿no?, para la Real. Un poco desagradable, lo solventó con elegancia y competitiva, diría yo, porque además no se vino atrás, no puso el freno en ningún momento, pero tampoco dejó de competir. Fue notablemente superior, sin abrazar a Granada, que desplazó, fíjate, 7 futbolistas de la primera plantilla, 9 del filial, 3 del juvenil, y por cierto, Joseba, sensacional Ángel, el portero del Granada, 18 añitos, meta del equipo juvenil, le paró un penalti a William José, tuvo varias paradas de mérito. Y luego a partir de aquí, pues lo que se suceden, aparte de analizar el partido que poco tiene ya, son los números de la Real, que es la quinta victoria consecutiva para recuperar el trono de la Liga, que en esos cinco partidos lleva 16 goles a favor y solo dos en contra. Además, Mikel Oyarzabal pichichi con 6 goles. La Real es el equipo con más posesión en campo rival, el segundo en eficacia de finalización, el que más goles hace en jugadas a balón parado, con 8, hasta un emotivo récord que tiene que ver con Arconada. 9 jornadas, solo 4 goles encajados por Remiro. El último que lo consiguió fue Arconada. O sea que esto está siendo un festival en San Sebastián. Y luego, en relación al cruce de comunicados y alegaciones previas al partido, bueno, la Real no ha querido entrar tampoco. La competición le requirió un escrito y ahí no le quedó más remedio. Lo único que pidió es que se cumpliese el reglamento. Y en relación a la alineación indebida, me cuentan que tampoco pretende entrar, que pase todo esto, que vayamos superando todas estas circunstancias y quedarse con lo bueno de la Real Sociedad y con lo bueno de un Granada que dio la cara y que hay que estar muy orgullosos en Granada de los chavales que se han desplazado, porque desde luego compitieron a toda una Real Sociedad.
Bueno, ese es el balance del partido, ese Real Sociedad 2 Granada 0, que nos deja ese coletazo de la alineación indebida. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Para aclarar conceptos, el Granada iba con 7 jugadores de la primera plantilla, 13 del filial. ¿Tenían que haber jugado los 7 durante todo el partido?
Eso es. Lo que te exige en este caso la circular de la Ley de la Federación es que el partido lo puede jugar mínimo con 5 jugadores profesionales. Pero si tienes más de 5, tienen que jugar todos y tienen que jugar los 90 minutos. O sea, en el momento en el que tú tienes menos de 7, ya cometes alineación indebida, porque se entiende que tú tenías 7 para jugar todo el partido y que ha habido un momento del partido en el que has tenido uno menos. Así que al descanso del partido, cuando ha hecho los cambios el Granada, ahí ya, en ese instante, Joseba ha cometido la alineación indebida y no cuando se ha producido el cambio de Molina. Así que en este caso, insistimos, la alineación indebida del Granada, si la Real la quisiera denunciar, que ya hemos escuchado a Marco Antonio Sande que no lo va a hacer, pues en este caso estaría en todo su derecho, porque el partido se lo darían por ganado por 3-0.
O sea que si no hay denuncia de la Real, de oficio no se va a actuar.
Eso es. Había una duda en la Real, Joseba, que era si denunciaban el partido, se anulaba la roja a Robin Lenormand. Pero no se anula. O sea, las decisiones disciplinarias no se anulan, porque si anulara la roja, a lo mejor se hubieran planteado, o eso más o menos es lo que a mí me ha llegado. Pero como evidentemente las decisiones disciplinarias, las tarjetas, no se anulan, pues la Real evidentemente pues pasa de denunciarlo, y en este caso, si no la denuncia nadie más, insistimos, nadie más, porque podría denunciarlo otro club. Pero bueno, no veo yo a otro club denunciando esto porque no tendría ningún interés. Pero si la Real no denuncia, evidentemente el resultado se queda como está, 2-0.
Vale. Oye, Foto, una duda, Joseba. Es que del Cerro Grande no ha recogido en el acta de la alineación que ha habido alineación indebida del Granada. No sé si entiendo que lo puede hacer, ¿no?
Tampoco la recogió el árbitro del Alcorcón Zaragoza. Es decir, ajá, Marco, una cosa es antes de empezar el partido, cuando tú presentas las fichas, y otra cosa es lo que ocurre durante el partido. Ya lo que ocurre durante el partido es responsabilidad de los clubes y en este caso de quien quiera denunciar. Como había 11 jugadores y el reglamento te dice que tiene que haber mínimo 7, pues el Cerro Grande ha tirado para adelante y no tiene a ningún momento que reflejarlo ni en el acta ni suspender el partido en ese caso.
Vale, aclarado queda. Fouto, ¿te quedas a las 12 en el tertulión?
Sí, llego, porque acabo de llegar de Oviedo y estoy aquí para llegar a casa. O sea, que lo mismo no llego, Joseba.
Vale, no te voy a preguntar por las jugadas polémicas de Mestalla, porque no lo has visto, ¿no?
Sí, he visto todo. Yo lo veo todo, Joseba. Parece que no lo veo, pero lo veo. Lo veo todo.
Tercer ojo. Pues venga, haz un balance así, a grosso modo.
¿A grosso modo?
Sí.
A partir de las 12 nos escuchamos.
Venga, vale, vale.
Ahí, vale.
Estoy un poco calentito.
¿Con quién?
Con todo en general.
¿Con la vida?
Con la vida en general, sí.
Con la vida y el amor.
La vida me trata injustamente.
Sí, será. Sí. Venga, hasta las 12, Fouto, revisa bien,
adiós,
las jugadas. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, hemos escuchado la valoración que ha hecho Imanol Aguacil, el técnico de la Real.
La norma ya se puso, todos las aceptamos y bueno, y ahora no queda otra que apechugar. Es algo que por el tema de la pandemia nos tenemos que adaptar y bueno, y que nos va a tocar a todos. Entonces, tomar todas las medidas posibles, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque bueno, hoy le ha tocado al Granada, pero también nosotros tuvimos nuestros positivos y estuvimos toda la pretemporada tirando de filial. Entonces, en ese sentido, esta semana le ha tocado al Granada, quizás la semana que viene nos toque a nosotros. Así que las normas están para todos y para cumplirlas.
Pues va al hilo de lo que decía la nota que ha hecho pública
sí,
la Real.
Precaución y sobre todo, o sea, fíjate que se da una circunstancia también en el Granada que viaja a Chipre con cuatro porteros, o sea, sí. Con los dos del primer equipo, los dos del filial, y tiene que presentar en San Sebastián. Y menos mal que presentó a Ángel, este chico juvenil, que insisto y no me cansaré de repetirlo, menudo partidazo que se ha tirado el crío aquí sin experiencia y a la altura de los mejores porteros de la liga.
Muy bien. Gracias, Marco. Hasta mañana, Agur.
Agur, buenas noches.
Gema Santos, hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba Gabón? Buenas noches.
Que vaya poso ha dejado el Getafe 1 Villarreal 3, sobre todo en el equipo azulón, ¿no?
Pues sí, y además no sé cómo lo hacen, pero es que salimos apoyo por partido. En el caso de hoy ha sido la reacción de Eric Cavaco en el cambio, en el minuto 32, enseguida te la cuento, pero antes lo máximo a destacar en lo estrictamente deportivo es la diferencia abismal que hay entre el Villarreal y el Getafe. Vaya equipón, vaya pedazo de plantilla que tiene el Villarreal. Qué bien juegan, cómo le han ganado, además con todas las de la ley, absolutamente incontestablemente al Getafe en la mañana de hoy. Se ha ido el Villarreal del Coliseum súper satisfecho, ha dicho su entrenador Unai Emery, porque el Villarreal ha sabido competir. Por cierto, no ha querido valorar tampoco la ausencia de Paco Alcácer en la lista de Luis Enrique. Ha dicho que le respeta demasiado, pero que está seguro de que en próximas convocatorias será llamado. Pero nos centramos en el Getafe y, sobre todo, antes de arrancar el partido, Joseba, nos hemos quedado todos ojipláticos con el once extrañísimo que ha puesto Bordalás en liza. Tenía las bajas de sus dos laterales titulares, Damián por sanción y Olivera por lesión, por unas molestias musculares, y se ha inventado una banda derecha formada por Cavaco como lateral derecho y de interior diestro Maximovic. Claro, imagínate, también te digo que el Villarreal se ha puesto morado con esa banda. En el minuto 32 ha hecho el cambio Bordalás, ha retirado del terreno de juego a Eric Cavaco, sí, ha retirado del terreno de juego a Eric Cavaco, ha sacado a Ángel, y en el cambio Cavaco ha pegado un pelotazo directo a la grada que se encontraba en la bocana de vestuarios, ha dicho de todo por la boca, ha fulminado con la mirada a Bordalás. Bueno, con las imágenes de televisión, ya hemos contado que le ha dicho a Bordalás, Lacón y lo que sigue de tu madre, y evidentemente a Bordalás le hemos preguntado al respecto en rueda de prensa. Esto es lo que nos ha dicho el míster sobre esa reacción de Cavaco.
Bueno, le gusta que le cambien, la verdad que bueno, no voy a comentar nada, son acciones que pasan a veces en el fútbol y vosotros habéis visto la reacción del chico, ¿no? Bueno, lo que tenga, se tratará a nivel interno este tema.
Y se tratará.
Nosotros lo contaremos en cuanto nos enteremos.
Desde luego que sí. No te muevas, Gema, ¿eh? Ahora seguimos hablando. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Por fin llegó la primera victoria del Valladolid.
Uf, nueve jornadas ha costado que el Real Valladolid consiguiera sumar de a tres después de haber conseguido tan solo tres puntos merced a otros tantos empates en las ocho primeras jornadas. Quien no haya visto el partido entre el Real Valladolid y el Athletic Club, que no piense que ha habido una imagen muy diferente del equipo de Sergio González. Ha sido pues una imagen muy similar a la que el equipo pudo dar en Huesca, o la que pudo dar aquí ante el Alavés, o la que pudo dar en Villarreal, y que todas ellas derivaron en derrota o en empate. Lo que pasa es que ha tenido un pelín más de solidaridad en sus líneas, un poco más de trabajo colectivo, y sobre todo ha tenido ese pelín de suerte en que las jugadas que siempre le suelen salir en contra, en esta ocasión le han salido a favor. Es decir, el mal control del portero ha sido del rival, lo que ha derivado en el penalti que genera el 1-0 del Real Valladolid. Ese pie que siempre genera un fuera de juego, que siempre el VAR detecta como fuera de juego del delantero del Valladolid, pues ese pie en esta ocasión era del defensa del Athletic Club de Bilbao, y el VAR ha habilitado la posición de Marcos André en el 2-0. Pero al final, otra vez sufrimiento, otra vez un penalti en contra, otra vez el equipo casi agazapado en su propia área, intentando achicar balones y que pasaran los minutos lo antes posible, porque hoy lo importante era ganar. Primero, por conseguir sumar de a tres, y segundo, por intentar lograr 15 días tranquilos, que son los que faltan antes del siguiente compromiso, toda vez que parecía que el puesto de Sergio González estaba en juego. Un Sergio González que al final del partido sabe que lo de hoy ayuda, pero que todavía no se ha conseguido nada. Eso sí, el fútbol, como él dice, les ha devuelto un poquito de eso que le debía.
Masticándolo bien todo y sobre todo disfrutándolo, porque es verdad que esta victoria no va a hacer que vayamos volando, pero sí hace que realmente el estigma de no ganar, el estigma de la bola de nieve, lo podamos dejar a un lado y bueno, volvamos a poder ver el Real Valladolid que todos queremos.
Eso es lo que quiere Sergio González. Y vamos a ver si tiene consecuencias para Gaizka Garitano, el técnico del Athletic, que está siendo muy discutido después de la derrota de hoy del Athletic en Valladolid. Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Y Pedrito Zamora, Valencia. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Por mucho que haya empujado el Levante en la segunda parte, empate a uno entre Levante y Alavés.
Sí, no ha podido. Segundo partido seguido, ya le pasó en Granada hace una semana, que el Levante está mucho rato, hoy una hora, con un hombre más que su rival, pero no ha podido con el Alavés, muy ordenado, que además se ha adelantado en el marcador con el gol de Lucas Pérez, y que ha podido aguantar el empate. Si hay alguien que se pregunta si Paco López está cuestionado, bueno, lo que sabe la cadena COPE es que dentro del club hay gente crítica con el entrenador, pero que fuentes cercanas al presidente han confirmado a COPE que hay calma total respecto al futuro del entrenador, que eso sí, se le van a hacer bastante largas estas dos próximas semanas. El Levante no ha ganado en los últimos 6 partidos. El Alavés se va satisfecho con el punto, pero como Pablo Machín ha reconocido, la expulsión de Edgar ha sido innecesaria y le ha penalizado mucho.
Con 11 futbolistas, yo tengo el convencimiento de que podríamos haber ganado el partido, porque aun estando con un jugador menos, hemos tenido ocasiones tan claras como las que han tenido ellos con un jugador más.
Lo que pasa es que luego ha sufrido muchísimo él a la vez para mantener ese punto, que desde luego ya lo puede dar por bueno. No habrá novedades, suponemos, pero estaremos atentos. Gracias, Pedrito. Un abrazo.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol y antes del tertulión vamos a repasar el resto de la actualidad deportiva, empezando por la Vuelta Ciclista España con Fosprin Plus de Soria Natural. Vamos a hablar del final de la ronda española. Aquí está Alberto Arozola. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Supongo que en su casa de Erifrade. Hola, Eri.
Supones bien.
Supongo que en algún punto de la geografía española, Quique Iglesias. Hola, Quique.
En la Plaza Santana de Madrid. Muy
hombre,
buenas.
Hombre, buen sitio, señor. ¿Hay ambiente por ahí? No.
Ahora ya no. No. Es subido hace un rato y sí había ambiente, pero ahora ya no escucho nada en la calle. Estoy en una habitación de hotel tan tranquilo, ¿eh?
Pues como supongo que estará Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú también estás tranquilo?
Sí, no tengo más remedio, me tienen aquí bien sujeto.
Vale, vale. Oye, pues hasta las 12 de la noche. Ah, bueno, claro, si son las 12 menos 10, ya nada, no. No. Ahí estás bien. Se acabó la Vuelta Ciclista a España y lo mejor que podemos decir de la Vuelta, Óscar, es que se ha disputado y que se ha acabado.
Sí, que estamos a domingo y que tenemos un ganador, que cosa que hace 15 días, la verdad que tan solo Javier Guillén y cuatro más pues confiaban en que esto pudiera llegar a... al final, y que ha ganado un corredor que ha sido el justo merecedor de ganarla, pero que no ha sido el más fuerte. Ha sido una vuelta para mí muy bonita, deportivamente espectacular, y ya otra cosa es lo dura que ha sido seguramente para la organización y para todos nosotros poder llegar hasta Madrid.
Claro. ¿Quién ha sido el más fuerte?
Para mí Carapaz. O sea, si tú analizas un poco la clasificación, bonificaciones, momentos clave, duelos, Carapaz es el que menos tiempo ha invertido en etapa a etapa.
Se lo escuché ayer al contador, algo similar. Ha ganado el mejor, pero no el más fuerte. Yo creo que el mejor ha sido Roglic, que es indudablemente ahora mismo, creo, libra por libra, el mejor ciclista del mundo. Pero el más fuerte en esta carrera, sin equipo, ha sido Richard Carapaz.
Vale. Está bien ese matiz. No el mejor, pero sí el más fuerte. Vale.
Bueno, depende de lo que llamemos más fuerte. Para ganar 4 etapas igual hay que estar un pelín fuerte también, ¿eh?
O sea que no estás de acuerdo, Eri.
No, bueno, claro. Es que al final la vuelta tiene bonificaciones, tiene sus reglas del juego. Ha ganado el equipo más fuerte, eso sin duda, y ha ganado pues el corredor que con las reglas que hay más zumo le ha sabido
sacar. Lo que digo yo, Eri, no le quita mérito, ¿eh? O sea, que a mí,
no, para nada.
Que
ya,
lo único que digo que en tiempo ha invertido menos tiempo Carapaz. Lo que pasa que es cierto que cada carrera tiene su propio reglamento. La Vuelta a España pues tiene las bonificaciones y hemos visto ya en épocas pasadas también que las bonificaciones dan victorias.
Y además, Joseba, yo creo que la vuelta, el final de la vuelta, nos deja la salsa del ciclismo, que es la polémica de
sí,
lo que pasó ayer con el equipo Movistar. Yo creo que han hecho una carrera muy buena el Movistar. Es verdad que Enric Mas no ha tenido piernas para estar ni siquiera en el podio, pero el equipo ha corrido muy agresivo y luego cada uno decidirá si lo que hizo ayer el Movistar en los últimos kilómetros fue ético, no fue ético, fue aposta o no. Eso ya que juzgue cada uno.
Para preguntarlo asépticamente, si Movistar no hubiera ido a por la cuarta plaza, ¿Roglic hubiera ganado la vuelta?
Sí, no. Yo creo que sí.
Sí.
Ha quedado feo el detalle en televisión, o sea, y sobre todo en el momento que es, ¿no? Porque es cierto que justo en ese momento se cogen a Soler que viene en la fuga, pero es que Dan Martin ya no iba en ese pequeño grupo antes de todo eso, ¿no? Y no vimos ese movimiento de Movistar hiciera eso. Creo que hicieron una carrera espectacular al ataque, sin tener el corredor más fuerte, han sido el equipo que más han propuesto, y creo que esa imagen pues no queda bonita, no queda bonita sin más, y sobre todo que nos dejó un poquito a nosotros sin poder disfrutar de ese duelo entre los dos corredores que estaban jugando la vuelta. Pero yo creo que no ha ganado, que Carapaz no ha ganado la vuelta porque Movistar haya tirado ese 500 metros, ¿no? Simplemente es más la imagen fea que nos queda a todos.
Yo creo, Joseba, que es algo que nunca sabremos porque es incomprobable, pero es verdad que en un puerto como el de ayer, en el que soplaba un ventarrón tremendo, esos 500, 700 o kilómetro que le hizo Marc Soler con Enric Mas delante, le vino de maravilla. Nunca sabremos si a Carapaz le hubiera dado para recortarle esos 45 segundos que tenía, pero es verdad que le echaron una mano y de las buenas.
No sé quién ha dicho no hubiera ganado. No sé si ha sido Quique o Quique.
Yo, porque tengo un conflicto interno con Movistar, sufro y padezco y también disfruto durante todo el año. El equipo que del World Tour que menos carreras ha ganado en todo el año, creo que son dos victorias de Marc Soler, pero en cambio han ganado por equipos con suficiencia en la clasificación en el Tour y en la Vuelta a España. En fin, ayer demostraron que las circunstancias de carrera son caprichosas y a mí me da la sensación de que si no le echen una mano a Roglic hubiera hundido como se hundió el día de Pogacar hace un mes y medio.
En el Tour de Francia, la resolución del Tour de Francia. Tú, Eri, si quieres, eres de la opinión de Oscar, ¿no?
Sí, yo creo que es que además Roglic acaba dejando de rueda a Soler y a Mas al final, como si tuviera un aire último, como si tuviera todo más o menos controlado. Y del otro, pues yo he estado hablando esta tarde con Eusebio Enzue, bueno, para darles las gracias por un poco por todo, ¿no? Por el compromiso con el espectáculo y por estos días, y felicitarnos todos por haber terminado la Vuelta a España. Y a mí casi que me convenció de que una cosa llevó a la otra, que lo de la lucha por el cuarto puesto terminó haciendo que Carapaz, precisamente Carapaz, fuera el perjudicado, y me juró y me perjuró dentro de un orden que no era mala idea, ni era pasar por la piedra, ni a Carapaz, ni a Cuadro, que hubiera sido una cosa, pues mira, perfectamente lícita. Oye, si después de la Vuelta Ciclista a España que ha hecho el Movistar puede elegir quién gana, quién no, pues a lo mejor se lo ha podido ganar en un momento dado, y sería hasta humano, porque yo más o menos presencié cómo fue el final de toda esa relación con Acuadro un día en Andorra, que acabaron las cosas medio mal. Y bueno, pues es que le hizo una avería muy grande al equipo. No
Cuadros, el representante que se llevó a Carapaz, sí, y Amador, a Ineos, cuando Ineos le paga cuatro veces más de lo que le ofrecía Movistar.
Que, por cierto, no tiene muy buena relación con Movistar, ya desde hace ya tiempo.
Ninguna.
Por eso.
Está rota. Lo cierto, Joseba, para terminar esto, es que esta mañana hemos visto fotos de Soler con Carapaz, amistosamente, sí. También le hemos visto saludando al coche de Movistar, así que aparentemente, de puertas para afuera, parece que está todo solucionado y que no hay rencillas, que no hay rencores.
Ya menos pensado lo sabremos, Joseba.
Sí. Me acordé ayer, cuando vi la imagen, digo, como salga esto, va a ser muy interesante. Ya fue el día hemos pensado muy interesante, la segunda edición... Ojo, que tiene miga.
Igual era la banderilla de fuego que necesitaba el documental para la temporada, porque venía un poco Casa de la Pradera.
Total.
Sí, sí, sí. Pues ahí hay miga. Ya me enteraré, a ver qué se ha dicho, a ver si me lo cuenta. Oye, Óscar, para terminar, balance de los nuestros. Esto es lo que hay. ¿Estás ilusionado? ¿Estás frustrado? ¿Estás resignado? ¿Cómo estás con el ciclismo español?
Bueno, estamos viendo a Enric Mas, que con dos quintos puestos en el Tour y en la Vuelta Ciclista a España, pues nos ha enseñado un poquito lo que tiene. Es verdad que después de ese segundo puesto que hizo en la Vuelta de hace dos años, yo creía, y sobre todo liderando un equipo como Movistar, que si algo sabe Movistar es tener arropado a un líder para ganar carreras. La realidad es que con esta generación que tenemos a día de hoy, con Roglic, Pogacar, Bernal, Evenepoel, yo creo que le falta un pelín, y sobre todo que como si tuviera una pequeña marcha atrás en una disciplina que es fundamental para poder pelear las grandes vueltas, que es la contrarreloj. Es el futuro, es lo que tenemos. Veremos si el año que viene puede estar con los mejores, pero a día de hoy es un grandísimo corredor, me encanta, creo que puede crecer un poquito más, pero la realidad que está bastante bastante lejos de ganar. Una cosa ya es tocar el palo del podium, pero de ganar yo todavía lo veo bastante lejos.
Muy bien. Pues como os han dicho muchas veces, yo no voy a decir lo mismo. solo deciros que me alegro mucho de corazón de no tener que aguantaros a partir de ahora, a partir de las 4 de la tarde, todos los puñeteros días, durante 2 horas, vuestras monsergas hablando de ciclismo. Así que oiremos otras cosas que también son muy enriquecedoras. Enhorabuena por el trabajo, como siempre. Gracias, Eri. Gracias, Óscar. Gracias, Quique. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto,
se va.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y, por supuesto, tenemos que hablar de motociclismo. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? O sea, buenas noches.
Así decíamos hace una semana que cómo se le estaba poniendo de bien el Mundial de la categoría reina a Joan Mir. ¿Qué vamos a decir hoy después de conseguir su primera victoria en esta categoría?
Sí, de hecho estábamos haciendo ya la cuenta de que podía ser campeón sin ganar la carrera y Mir en un momento de la temporada empezó a decir que, bueno, hace 2 carreras, porque esta temporada va a toda velocidad, decía que le importaba más ganar una carrera y no pensaba mucho en el título, y en la última prueba ya empezó a cambiar el discurso y a decir que tenía que ir pensando en el campeonato. Pues bueno, hoy ha hecho la carrera que quería hacer, la que tenía en mente, una carrera buenísima para Suzuki, con sus 2 pilotos delante en un grupo de 3 completamente español, también con Pol Espargaró, y en un momento de la carrera Rins, que era el que comandaba, ha cometido un pequeño error con el cambio de marchas, Mir le ha pasado, ha aprovechado para tirar y ha conseguido esa primera victoria en MotoGP, el 9º ganador del año, y además es una victoria importantísima porque se ha combinado todo para bueno, yo creo que tiene ahora mismo, no sé si decir medio mundial o 3/4 de mundial ya en el bolsillo, quedan 2 carreras y consigue ahora 37 puntos de ventaja sobre Quartararo y 37 también sobre Rins. Ha sido un día desastroso para Yamaha y esa combinación de factores han hecho que el piloto mallorquín pues esté rozando con los dedos en su segunda temporada en el mundial conseguir el título de MotoGP, y además yo creo que todo el mundo coincide en que será el justo ganador de esta temporada tan extraña.
Joder, ¿quién se lo iba a decir a Joan Mir, ¿Y quién nos lo iba a decir a nosotros que iba a ganar Joan Mir? Todavía no lo ha ganado, esperemos que lo haga, pero que iba a ganar el Mundial con una Suzuki, además.
A ver, nosotros en principio habríamos dicho que el Mundial lo iba a ganar Marc Márquez,
claro.
Luego ya hemos pasado todo ese calvario de Márquez, que al final, pues bueno, viene todo relacionado con una combinación de no sé si decirte mala suerte o mala praxis y una cuestión también, pues cuando un piloto se cae se puede lesionar, pero es verdad que ha sido extrañísimo y todo lo que ha pasado alrededor de Marc, pero quitando eso no hay que quitar ningún mérito a lo que ha hecho Rins. Suzuki es una moto que ya venía apuntando a que podía ser una revelación en algún momento, porque es verdad que han hecho un trabajo magnífico y este año se ha cuadrado todo con 2 muy buenos pilotos. Es verdad que también si hubiésemos tenido que apostar por Suzuki, que lo podíamos haber hecho a principio de año, habríamos apostado por Rins, pero comenzó su temporada lesionándose y Mir ha sabido aprovecharlo todo, incluso con un inicio, digamos, con dudas, porque sufrió una caída en la primera carrera, también se cayó en la carrera de la República Checa, que fue la tercera, pero a partir de la primera carrera de Austria ha sido potentísimo, ha sido muy consistente y podía haber conseguido ganar antes, porque es verdad que tuvo muy a la mano, sobre todo ganar la segunda carrera de Austria. Pero bueno, no ha aflojado en algún momento. Es verdad que en el equipo han hecho un muy buen trabajo con la moto en general, no ahora, desde hace ya 2 o 3 años. Y esto, pues yo creo que va a terminar con este gran premio para ellos de conseguir el triunfo del Mundial. Y de hecho, viendo un poquito la línea que estábamos viendo, no me extrañaría nada que el subcampeón del mundo fuese Rins y consiguiese un doblete.
En Moto2 la victoria ha sido para Bezzecchi y ahí no tenemos nada que hacer en el Mundial.
No hay nada. Hoy nos alegraremos con el segundo puesto de Martín, que está muy bien. El Mundial se ha comprimido porque el líder que había ganado las 3 últimas carreras se ha ido al suelo y eso ha permitido que Bastianini, que ha sido 4º, se ponga primero, pero como no rascamos nada, pues nos conformamos con esa emoción de ver quién puede ser el campeón, si Bastianini, Bezzecchi o Luca Marini, el maestro de Rossi, que este fin de semana ha anunciado que va a saltar a MotoGP. Y bueno, pues a ver quién de los 3 se va a gatar al agua. Parecía Lowe el más fuerte, pero bueno, veremos. Y en eso de Marini, pues Rossi ya dijo ayer que lo contento que estaba por poder compartir el año que viene de pista con su hermano, y por si la gente no lo sabe, pues Rossi contaba ayer. Cuando Valentino Rossi ganó su primer mundial de 125, llegó a casa y cogió en brazos a su hermano, que tenía 21 días, o sea que para que veamos un poco el que vamos el año que viene.
Caray. Y en Moto3 ha ganado Raúl Fernández, y ahí sí que con Albert Arenas, aunque la cosa está muy igualada, hay posibilidades.
Sí, Sergio García ha sido 2º y la verdad que ha sido un poco desastre para Albert y no por su culpa. Había una caída de Vietti en la 2ª vuelta. Alonso López, que venía por detrás, ha intentado esquivar la moto, pero también se ha ido al suelo y la moto de López ha golpeado a la de Arenas y le ha provocado un problema mecánico, ha tenido que entrar a boxes y ahí ha sido el desastre. Ha sido todos los delante de la general, bueno, todos menos Segura, han pinchado. Por suerte, Arenas tenía un colchón de puntos que le permite llegar a la siguiente carrera con 3 puntos de ventaja, pero 3 puntos es nada. Y la verdad es que, viendo un poquito el año y lo sólido que había sido, es una lástima que llegue a estas 2 carreras con tanta presión. Pero bueno, yo creo que va a tener muchas opciones el piloto español de pelear por el título hasta el final, y yo creo que se lo merecería porque ha sido el más sólido de todos los pilotos de la categoría.
¿Repetimos la próxima semana?
Repetimos la próxima semana en el mismo sitio y bueno, esperemos por lo menos repetir lo que hemos visto en MotoGP, ese triplete de españoles en el podio.
A ver si es verdad. Gracias, Borja. Feliz semana. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y por último, Angelito García. Hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Muy buenas.
Ha vuelto Medvedev. ¿Dónde estaba este hombre?
Pues mira, sinceramente, no había pisado ni una final en todo el año. O sea, después de arrasar el año pasado, de ser uno de los mejores tenistas, por supuesto después de Nadal, que ganó de 2 Grand Slams, de hecho le ganó a él el del US Open, pues ha aparecido de la nada, llevaba un año muy tonto, y sin embargo pues ha aparecido en este Master 1000 de París, le ha ganado la final a Alexander Zverev. Para mí, ahora mismo en esta superficie y bajo techo, pues junto a Djokovic, pueden ser los 3 favoritos a cualquier torneo que jueguen, y a ver si lo confirman en la Copa de Maestros, que es a lo que miramos ya y donde queremos ver a Rafa Nadal. El jueves es el sorteo, Joseba. Ya sabes que son los 8 mejores tenistas del mundo. Se ha metido Diego Schwartzman de último clasificado, y a partir de ahí 4 y 4 en cada grupo, 3 partidos de todos contra todos, y los 2 mejores de cada grupo a semifinales. Así que bueno, la semana que viene supuestamente tenemos el mejor torneo de tenis del año, porque lo juegan simplemente los 8 mejores del año.
Pues mira qué bien. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Alberto, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues están opinando como siempre. Yo se va en el 637-230010. Y hoy, como todos los domingos, también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, decía uno: me imagino una victoria del Madrid con 3 penaltis a favor, los medios y las redes ardiendo y clamando. Koeman tenía razón en quejarse, ahí están los resultados. Es una vergüenza. Si al Madrid le pitan 3 penaltis a favor y el segundo no es por falta previa Asensio, y el tercero no es penalti de Marcelo, se lía la Mundial. Un robo como una casa. Lo de hoy del Madrid, solo con ver la alineación ya lo dice todo. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Quieren ganar sin bajarse del autocar. Zidane es el culpable, está perdido. De no haber existido el VAR, no se hubieran pitado los 3 penaltis ni el gol fantasma. Gracias, VAR. Y otro dice: por favor, analicen bien el partido. El equipo que gana 4-1 lo hace sin disparar ni una sola vez a portería fuera de los 3 penaltis que transformó. El otro gol fue en propia meta. Lo nunca visto. Y hay un otro oyente analizando la derrota del Madrid.
Penaltis que han sido, penaltis que no han sido, lo que sea. Lo que no se puede permitir en este Madrid es que un equipo como el Valencia, que estaba muerto, te pegue el repaso que te ha pegado. Ha llegado 3 veces y te ha metido 3 goles. Es lo que no se puede hacer. Y lo que no se puede es tener a laterales como los que tenemos jugando en el Madrid, uno que no es lateral y otro que no vale un duro como es Marcelo, y tener a Reguilón y a Rapa y Becedio, o vendidos o como estén. Eso es lo que no se puede hacer.
Estaba enfadado el oyente. Bueno, pues para este oyente y para todos, ya que va a empezar el tertulión, lo más importante es ir también seguros al tertulión. Así que, Gemma, cuéntanos.
Y tanto como que para ir seguro hay que meterse ya mismo en Verti.es, nuestra aseguradora digital. Y lo que también le va a gustar a todo el mundo es el descuentazo que hay para todos. Ahora mismo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Pero es que ya sabes, además, que en Verti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, como decimos, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde el pago de tus recibos hasta la solicitud de asistencia, por ejemplo. Y lo dicho, ahora te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata corriendo tu seguro en Verti.es.
Gracias, Gemma. Un beso hasta mañana. ¡Mua! Abrimos el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.